Pastor, si me estás escuchando, ora por mí, por favor, en el nombre de Jesús. Y nunca nos imaginamos, nunca te vas a imaginar, nunca. Cuando tú dices, sí, Jesús, aquí está mi vida, jamás te vas a imaginar por dónde Él te va a llevar. Jamás. ¿Cuántos estaban en Raquel? Estaba en Israel y ya está aquí. ¿Estabas en México y después te fuiste a dónde? ¿A Israel? Piensa, yo nací en Torreón, en Coahuila, ya estoy aquí. O sea, vivía en un rancho, vivía en una contexto muy, muy, muy agricultor. Y todas las familias allí se dedicaban a la siembra y cosecha de algodón. Y yo miraba mis días terminados en ese pueblito, ¿no? Además, no es ni un pueblo. Un pueblo es El Sauzal, un pueblo es Mañadero. Este era un vil ranchito, ¿no? Que ni el mapa aparece. De allá me sacó el Señor. De allá me sacó. Y me trajo para acá. Yo ya me miraba ya con otra familia, con otra esposa. No te pongas celosa, no, no. Con otros hijos. Con otro trabajo. Pero fíjense lo que es la gracia. Cuando permitimos que Dios empiece a mover las fichas de tu vida y te empieza a mover de una manera increíble, que al final de cuentas dices, wow, ya estoy acá, pasó esto, me sucedió esto, me doy cuenta de esto, he crecido, ahora puedo hablar, ahora puedo compartir, ahora puedo orar, ahora puedo animar, ahora amo, antes no amaba, ¿sí? Y bueno, Dios me sacó de allá de ese ranchito, no porque no lo quisiera, ¿no? Sino porque Él tenía otros planes para mi vida. Y yo perdí a mis jefes muy, muy joven. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años y mi mamá cuando yo tenía 14 años. Y es algo que yo le comparto a todos los alumnos. Les digo, tienen entre ustedes un hombre que no les va a hablar de otra persona, les voy a hablar de mí mismo, ¿no? Yo no tuve papá, porque se murió a los 6 años. Mi madre se murió a los 14 años, ahora sí, como dice el poema, cuando hace más falta la madre con sus cariños. Y alguna vez lloré. ¿Cómo hubiera querido haber tenido a mi madre, ¿no? Que me abrazara y me dijera, bravo hijo, la hiciste, te casaste. Que hubiese podido tomar a mi primogénito en sus brazos, hacerle un cariñito, a mi segundo y a mi último, ¿sí? Pero no fue así. Pero ¿sabes una cosa? Hubo siempre alrededor un contexto de apoyo, de amor, de darme, de aconsejarme, de levantarme. Y eso es lo que necesitan muchos jóvenes actualmente. Y me vine a vivir a un orfanatorio. Mi hermano era el director de un orfanatorio. Y como era el mayor, pues tuvo que hacerse cargo de nosotros, de los más chiquitos. Y bueno, ahí veníamos yo, ¿no? Llegué aquí a Ensenada cuando tenía 16 años. Y aquí crecí en un orfanatorio. Empezamos a congregarnos en alguna iglesia local aquí en Ensenada. Y empecé a rasgarle la guitarra y, ¿no?, ponía a mis hermanas a cantar. A ver, usted, canten. Y se agarraban mis hermanas. No puede el mundo ser mi hogar. O sea, son cantos de dominio popular. O sea, que todos los que van a las iglesias tradicionales se lo saben. Y empecé a aprender un poquito la música y de repente llegaron unos líderes al orfanatorio y le dijeron a mi hermano, necesitamos a Gamaliel para que nos apoye en el ministerio de la música. Yo no sabía ni qué era, ¿no? Y yo dije sí. Y el sí le gusta, es dulce a los oídos de Jesús. Dice la palabra que debemos estar dispuestos a toda buena obra. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es tomado por pecado. Ahora, yo no sabía eso, pero dije que sí. Y este es el asunto, amada congregación. Yo quiero compartirte esta noche, que muchas veces nuestra vida se queda y se ha quedado a medias, como me ha pasado muchas veces y me pasó, ¿sí? Y me sigue pasando en algunas ocasiones. Nuestra vida se queda a medias. Nos quedamos como esa pelotita de ping-pong, de esos juegos, ese jueguito que el primero que hubo en el Atari, hombre, no sé si alguna vez jugaron Atari, pero el primer jueguito se llamaba, era de ping-pong, ¿no? Y andaba la pelotita para allá. Y a veces yo hago una remembranza de todo y me reflejo en esa pelotita. Cuando un hijo de Dios no ha alcanzado los parámetros y los estándares, porque Dios no va a bajar los estándares para agradarme. Dios es rey, es soberano sobre mi vida. Y eso debe de quedar muy, muy claro. Muy claro. Y empecé a ministrar, empecé a moverme en las iglesias y empecé a entender cuál era el propósito de Dios para mi vida. Y ahí, miren, todavía con mis 50 cubos estoy así dándole ahí a la guitarra y dando mi mejor esfuerzo y tratando de agradar a Dios y tratando de servir a Jesús con una pasión. Con una pasión que solamente Él da, Él ha puesto en mi vida, en mi corazón. Y les decía, esa primera intención de servir cuando dije que sí, o sea, se empezaron a dar muchas cosas, empezaron a suceder cosas grandes en mi vida. Y me vi envuelto en un proceso, ¿no? En un proceso como servidor. Como servidor, como una persona que Dios ha puesto aquí para ministrar alabanza y adoración. Y ha sido muy, muy, muy bueno para mí entrar en el proceso. Me ha dado cuenta de muchas cosas. Y esta tarde yo quiero hacer una invitación a tu vida. Porque, les decía, nos hemos quedado atrás porque no hemos sido obedientes. Yo quería, por ejemplo, ser un adorador, pero no quería ser obediente. Entonces, mi proceso nunca terminaba, nunca cerraba procesos en mi vida. Nunca entendía lo que era el amor, lo que era dar, lo que era compartir, lo que era ser humilde, lo que era ser amable. O sea, siempre con un sello, ¿no?, de pedante. Porque los músicos, así hay muchísimos músicos en las iglesias. Pedantes, no le hablan a las personas. En serio, no estoy echando mentiras. Y más que ser usados por su espíritu, más que ser usados por su espíritu, tenemos que ser aprobados por él. Por ejemplo, yo estoy en un nivel ahorita en que yo quiero ser aprobado. Yo ya no quiero ser usado. Yo quiero experimentar, yo quiero ir mucho más allá. Y he entendido que he adorado, pero me he quedado corto en la obediencia y van tomadas de la mano. Adoración y obediencia van tomados de la mano y va a resultar una bendición sobre tu vida y sobre mi vida. Pero tenemos que empezar. Y a veces adoramos, o sea, todos adoran. ¿Ves los conciertos seculares? ¿Nos cuesta más a nosotros ser adoradores que a los que se van a los conciertos seculares, en serio? Porque la palabra de Dios dice que la tendencia del hombre, la naturaleza del hombre es hacer lo malo. O sea, tú y yo, y los que no conocen a Jesús, de volada nos prendemos allá afuera. Rápido. Ya estamos moviendo el pie. Y aquí, fíjate que cuando venimos y llegamos ante su presencia, ¿cómo nos cuesta romper? Yo creo que porque pensamos, no, es que ya eres hijo de Dios y un hijo de Dios no debe ser así. ¿Cómo no? Dice la palabra, entraré a tu presencia, ¿sí? Entraré a tus atrios con acciones de gracia, a tus atrios con alabanza. ¿Sabes qué significa alabanza? Alegría. Alabanza significa alegría, ser feliz. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. A David no le importaba. Y después de la guerra, cansado. Yo creo que ya estaba medio viejo David porque ya no se miraba tan bien. Yo creo que pues, por eso la esposa le dijo, pues, ¿qué traes? ¿No? O sea, me avergüenzo de ti. Mira la ridiculez que andas haciendo. Pero David no le importaba, él quería, él entendía que si había recibido una victoria en guerra y en batalla era porque él había sido obediente y adoraba. adoración y obediencia, amada congre, van tomadas de la mano. Hablamos de bendición y la bendición nunca llega. Oramos que la bendición alcance a nuestros hijos y no los alcanza. Oramos que la bendición llegue a nuestra casa, llegue a la esposa, llegue al esposo y no la vemos. No la vemos porque hemos puesto piedras en el camino. Hemos puesto obstáculos, es el primer punto. Quita los obstáculos, limpia los obstáculos que tienes en el camino. O sea, cuando vamos a divertirnos afuera, o sea, realmente ya no batallamos. No batallen para adorar allá afuera, ¿no? O sea, no se batalla porque allá afuera también se adora. En serio. No es que se adora el chanclas, ¿no? Al enemigo. Sí, la verdad, ¿sí? Pero fíjate, nuestra naturaleza es, o sea, no se batalla, o sea, no manda el enemigo un emisario para que les diga, ¿sabes qué? Háblales de lo que es alabarme, ¿no? Aquí en un antro, aquí en una fiesta, en un 15 años, en un bautismo, y los niños ni siquiera saben de qué se trata el bautismo, ¿no? No saben. Entonces, pero cuando llegamos a conocer a Jesús, como que nos cuesta bastante. Y si queremos la bendición, recibir la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia, ¿verdad? Que nos alcance esa bendición, tenemos que entender que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Pero que esa adoración tiene que estar ligada a una obediencia. ¿Qué significa adorar? Adorar significa amar con pasión. O sea, adorar es un sinónimo de amar. O sea, pero un amor así increíble, ¿no? Como cuando te enamoraste, ¿no? ¿Sí? Cuando me enamoré, que le mandábamos unas cartitas a nuestra esposa, ¿no? Te amo, mo, mi vida, ¿cómo estás? Y hacíamos, y así la llenábamos de signos de puntuación, de puntos suspensivos, de signos de admiración, para que con nuestro lenguaje escrito ella entendiese que nos interesa tanto. Ese es amar con pasión. Y ¿sabes qué? Jesús anhela y desea que tú y yo nos convirtamos en adores de esa categoría, de ese calibre. Y Dios es un Dios celoso, Dios no comparte la adoración con nadie. Yo quiero que me transmitan ahí, si pueden, en Éxodo capítulo 20, vemos el corazón de Dios. Me pongo los lentes porque ya no me da más. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que tiene que hacer, fíjate bien lo que tiene que hacer el Señor, ¿no? O sea, convencernos que Él nos ha rescatado, nos ha salvado, para que podamos tener cuidado y no desviarnos. Por aquí les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién quiere? ¿Qué quiere el Señor que le demos? Toda nuestra adoración, todo nuestro amor a Él, en obediencia, ¿sí? Tenemos ahí, les compartí también que obediencia es ser aprobado, no ser usado. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos, vayamos avanzando, vayamos entendiendo el proceso y el propósito de convertirnos en unos adoradores, ¿sí? No son, ahora, ¿cómo se logra esto? No se logra nada más viniendo los jueves y los domingos. Tiene que convertirse en una disciplina, en un hábito. Tiene que ir mucho más allá de estas cuatro paredes. Ser adorador, mediante la obediencia o con base en la obediencia, implica más que cantar cantos, ¿no? Yo adoro, fíjense bien jóvenes, yo adoro en mi casa cuando le ayudo a mamá a lavar los platos. Estoy adorando. Estoy adorando a Dios con mis talentos, ¿sí? Así es, cada vez que su mamá los ponga a lavar platos, así es que, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, o que me das de adorar, de venir, de ser parte de esto. Y esposos, y me incluyo ahí, adoramos, estamos adorando a Dios en obediencia cuando tratamos bien a la mujer que Dios nos ha dado, que ha puesto a nuestro lado, que ha caminado con nosotros. Porque a veces somos injustos, la verdad. Y yo quiero decirte, yo quiero que las cosas queden claro, o sea, a mí ya me quedó, ¿no? Pero yo oro para que esa claridad y ese aprendizaje, ese avance, te lo lleves en tu corazón esta noche, ¿sí? O sea, tenemos que ser una iglesia que transforma, una iglesia que inspira, una iglesia que se convierta en un referente de adoración y de obediencia, porque esto va a traer crecimiento, ¿sí? Hay otro versículo que quiero leerles. En Isaías 57, vamos todos para allá, no sé si lo tengo para acá. Isaías 57, por favor, si me lo proyectan, porque me cuesta mucho buscarlo. Isaías 57. Isaías, Jeremías. ¿Está ahí? ¿Sí? Gracias. Dice, Isaías 57 dice: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino, mi pueblo. Entonces yo busqué qué significa la palabra allanar. Allanar es un verbo. Es un verbo, pero yo me imaginaba así como que era así como de destrucción, ¿no? Y allanar es simplemente poner parejito un terreno, poner parejito un monte, poner parejito una piedra para hacer algo ahí con un propósito. Y yo quiero compartir también que nuestra vida está llena de situaciones que tenemos que ir limpiando poco a poco. O sea, no hemos llegado al límite, al tope de su amor, de su presencia, de su gracia, de su adoración. No hemos llegado porque hay cosas ahí que están estorbando. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes necesitan saber que hay que limpiar el camino, su camino, y que eso se hace a través o con la lectura de la palabra de Dios, con vivir una vida apasionada, una vida entregada, una vida renovada, una vida dispuesta, ¿sí?, a hacer la diferencia en una sociedad que cada día clama por conocer una verdad, y esa verdad se llama Jesús. Pero ¿cómo y cuándo vamos a transmitir esa verdad? Cuando realmente ese camino esté limpio, cuando realmente no haya nada que nos estorbe. He caminado muchos años en esta vida y me he dado cuenta que yo fui el culpable de llenar mi camino de situaciones y de obstáculos, ¿sí? Enojón, creído, déspota, o sea, en serio, o sea, yo, entonces, ¿de qué servía? Yo era usado nada más, y me paraba aquí enfrente a tocar una canción, ¿sí? Y como Dios es Dios y toda la gloria es de Él, pues Él se movía, ¿no? Pero no porque yo estaba bien así, bien ok, ¿no? Bien grueso, ¿no? La unción, no. Era usado, pero no aprobado. Y yo quiero que se lleven estas dos palabras en su corazón. Vemos aquí porque así dijo, te regresas al versículo anterior, por favor. Dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Entonces, la idea aquí es que tú y yo reconozcamos que nuestro caminar no ha sido el mejor, que nuestras decisiones no han sido las más indicadas, ¿sí? Que necesitamos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores limpiar un camino de rencor, de ira, de falta de perdón. Yo no concibo a alguien aquí cantando tu amor me persigue, te persigo, sé que lo harás otra vez. Yo no me concibo cantando ese canto y estando en una situación de conflicto con mi amigo, con mi amiga, con mi hermano, con mi papá, con mi mamá. Y ahora ya se agarró mucho de moda, ¿eh? Que hay papás que no le hablan a sus hijos. Hazme el favor. O sea, los castigan con no hablarles. Qué espiritual, ¿no? Y he tenido la oportunidad de compartir con algunos alumnos, porque rápido, ¿no? Rápido me identifican, profe, ¿usted es cristiano? Claro, ¿por qué hablo diferente? ¿Por qué no digo apodos? ¿Por qué personalizo mis clases? ¿Qué necesitas? Ven, vamos a platicar. ¿Por qué no me has entregado los trabajos? Ven, vamos a platicar, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas tristes. Jóvenes cayendo, buscando otras, con su camino saturado de problemas muy, muy complejos, ¿no? Complejísimos. Un niño de 13 años tasajeándose las venas, por ejemplo. Un niño, ¿no? Vendiendo droga en una escuela. Niños viviendo con abuelos, que no tienen nada de malo, con hermanos, con tíos, con tías. Pero ¿cómo hace falta que entendamos que si queremos cambiar este contexto tan malo, tan degradante, o sea, no podemos aceptarlo, no debemos aceptarlo, tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que actuar, ¿sí? Y la verdad, me he convertido en un adorador, no solamente en este lugar de cuatro paredes. Yo he querido ser un adorador en mi casa, he querido ser un adorador en mi trabajo, ¿sí? Y tengo noticias para ti. O sea, tu trabajo no se debe de convertir en una carga. Tú tienes que adorar. Porque es parte de lo que Dios quiere de ti, ¿sí? Hay alumnos que dicen, no, es que yo me quiero ir de la casa. Le digo, pero ¿cómo te vas a ir de tu casa si llevas puros ceros? Saca dieces. Saca dieces para que tus papás vean que cambiaste, porque dejar ir a un hijo o una hija a vivir con un hermano, una hermana en otro estado, pues no es fácil, ¿no? Pero cuando sabes que ha habido un buen resultado y que la chica, el chico se ha esforzado, o sea, no te causa el mínimo esfuerzo dejarlo ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabes quién es, ¿no? Ya sabes quién es. Necesitamos formar en nuestros hijos, en nuestras hijas, ¿sí? Un carácter de acuerdo al corazón de Jesús. Y nos conviene porque no podemos decir, ¿sabes qué, hijo? Hazle de esta manera, ve mi vida, mira, sé como yo. Y a veces no, los niños no ven nada. Tristemente no ven nada en las personas que supuestamente les tienen que enseñar algo, no ven nada. Entonces, les dejo este reto. Dice, bueno, vamos a seguir leyendo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a sanar, Dios está dispuesto a levantar, pero tienes que adorar. Y esa adoración va acompañado de la obediencia, no podemos separarlo. Es más, los principios, las verdades espirituales, las verdades bíblicas, ¿sí? No se pueden, están relacionadas, están enlazadas una con otra. Si yo hablo del perdón, tengo que hablar de la obediencia, amar a mis padres. Si yo hablo de la justicia, tengo que hablar de la obediencia también. ¿Por qué? Porque Jesús a través de su palabra me enseña cómo practicar la justicia. Entonces, no son casos aislados, no son verdades espirituales aisladas, es el corazón de Jesús hablándonos y donde nos dice, hijo, hija, no hay escapatoria, la verdad no hay escapatoria. O le entras o le entras, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahora, voy a leer hasta el 19, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré. Fíjense el corazón de Jesús, el corazón de nuestro Dios, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida y con mi vida? Sanarnos, bendecirnos, llevarnos más allá, caminar con nosotros, que se convierta en nuestro estandarte, ¿sí? Clamar a Él. Pero eso conlleva adorar y obedecer. No podemos separarlos. Yo no puedo ser un adorador y ser un desobediente. Es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia es autoridad delegada. La autoridad delegada que viene en una sola línea. En una sola línea. Y yo estoy muy, muy interesado en practicar la obediencia. Muy, muy interesado. Yo ya la regué mucho tiempo, fui desobediente, muchas veces, y con líderes, nada más para decirles un caso, ¿verdad? Si llegaba el domingo y me decía el pastor, Gama, ya empezó, o sea, vamos a empezar la alabanza, ahí está la guitarra, no, yo no voy a tocar, que la agarre fulanito, ¿verdad? Un carácter horrible, en serio, pero como no había muchos adoradores en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues, o sea, me seguían invitando y anda, me rogaban, o sea, la verdad quería que me rogaran y me rogaban. Y algo que yo les he enseñado a los muchachos es que cero con esas actitudes. Así no funciona. La adoración es otro nivel. La adoración y la obediencia van tomadas de la mano. Yo no puedo adorar y no estoy dispuesto a obedecer. Entonces, ¿por qué? Porque quiero la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Adoro cuando evito la corrupción. Y eso alcanza a mi familia. Y ahí está, lo está diciendo la palabra. Esa bendición alcanza a mi familia. Hay hombres que dicen, no, pues es que nadie me vio, ¿verdad? Nadie me vio. No, estamos mal. Mal, porque esto es espiritual, ¿sí? Entonces dice la palabra que todos los errores que cometemos como papás, ¿sabes quién las va a pagar? La tercera y la cuarta generación. La tercera y la cuarta generación. Y eso sí es de espantarse. Eso es de tomar una decisión y decirle a Jesús, perdóname, Señor, perdóname. ¿Va? ¿Qué es amar? ¿Qué es adorar? Adorar es una actitud extrema, es un amor intenso. Y ese amor lo vemos en Génesis, y es la última lectura que vamos a tomar esta noche. ¿Me puedes proyectar, por favor, Génesis capítulo 22? al pobre Abraham nada más recibió una indicación, dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te voy a mostrar. Y él dijo, sí, pero no se imaginaba, ¿no? Tú no te imaginas, ¿eh? O sea, realmente cuando llegan los cocolazos, los soportamos y los aguantamos y pasamos por ellos con la gracia y con la ayuda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay una actitud de obediencia. Hay una actitud de crecer. A veces tenemos miedo de que de las noticias malas o de los eventos negativos, porque eso no lo vemos como bendición y creemos que con eso no vamos a crecer. Lo importante no son las veces que te caigas. Lo importante para el corazón de Jesús es que te levantes, porque en cada levantada te estás acercando más a Dios, más a su espíritu, más a su gracia. ¿Verdad? Y eso es importante. Dice Génesis 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ese sí que él quiere escuchar, ¿no? Él no quiere escuchar, no, pues déjame pensarla, no sé, puede ser. Deja justo mi tiempo, a ver si hay oportunidad de hacerlo, si no, pues no, ¿verdad? Heme aquí. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, a quien adoras. Dijimos que amar es sinónimo de adoración, ¿no? O a veces no le decimos a la esposa o al esposo, te adoro. ¿Nunca le dijiste así al Adolfo Rage? Te adoro. No, es que la adoración es para Jesús nada más. Pero es un sinónimo, o sea, adoración es amar, es un amor intenso. Es un amor intenso, fuerte, profundo. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense el shock, ¿no? ¿Ustedes creen que eso incomodó a Abraham? ¿Creen que lo incomodó? ¿Creen que le dolió? No, Señor, para eso me sacaste de allá. Yo tan obediente, yo tan bueno, ¿no? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y Abraham se levantó, dice que él fue obediente, o sea, le dolió en su corazón, pero él se levantó porque quería agradar a Jesús, a su Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó o preparó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Seguimos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, o sea, imagínate la pena en su corazón, un día, dos días, tres días. Muchas veces nosotros, o sea, Dios nos pasa por un pequeño desierto, por una situación compleja, una situación que nos duele y se nos hace una eternidad. ¿Y por qué, Jesús? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Pues porque Dios quiere trabajar con tu vida en un punto en específico. Por eso nos pasan las cosas. Cosas personalizadas, ¿eh? O sea, Dios dice, este necesita esto, necesita esto, necesita esto, necesita una asustada acá, necesita una redireccionada aquí en este punto, este necesita un refuerzo en la fe, este necesita una fuerza en la justicia porque es muy injusto, este necesita ser muy sabio y no moverse en negocios que no me agradan, ella necesita un ajuste en el perdón. Y estas cosas son las que están en el camino, son las que están en el corazón, son las que están interrumpiendo que yo llegue al límite, que yo llegue al tope de su amor, de su gracia, hacia donde Él me quiere llevar. Porque si lo hacemos así, congre, entonces nos vamos a convertir en árboles. Y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hagamos va a prosperar, pero todo conlleva un sacrificio de adoración, aunque no nos guste, tomado de la mano de la obediencia. ¿Por qué? porque quiero que su bendición me alcance. Esa es la secuencia exacta para alcanzar la bendición de Dios. Dice, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y, qué fuerte, ¿no? Adoraremos. ¿Le dolía su corazón? ¿Iba llorando? No lo sabemos, pero él iba con la misma actitud de obediencia. ¿Menguó su obediencia? No. ¿Menguó su grado de adoración? No. ¿Verdad? Y adoraremos y volveremos, fíjense bien lo que le dice, y volveremos a vosotros. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre, ¿qué sientes cuando tu hijo te confiesa algo así, algo bien tierno, o te dice algo bien tierno? ¿Qué sientes? O sea, que quieres abrazarlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué, hijo? No estás solo, yo estoy contigo. Yo te voy a apoyar, yo voy a estar luchando contigo, yo voy a interceder por ti. Me tienes a mí. Ay, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti, no te preocupes. Y nos duele, cuando les pasan algunas cosas a nuestros hijos, nos duele. Hay mamás bien bravas. Si tocas a mi hijo, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero aunque no lo crean, en la escuela algunas mamás me han dicho, profe, con todo, ¿eh? Con todo con el Juan, con todo con el Pedro, porque ay, 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 con todo, profe. Entonces, obvio, no lo voy a hacer, ¿no? Pero sí le meto un carrillón, te sientas aquí, haces, ¿no? Y, o sea, no digo apodos, pero sí les digo dos, tres verdades ahí. Dice, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Continuamos. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios es un Dios proveedor. Él es Jehová Jireh, el que siempre tiene algo para tu vida, el que nunca te deja. Que cuando estás desesperado, cuando estás desesperada, cuando dices ya no hay esperanza, ya no hay nada, Él es nuestro proveedor. Amén. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense, vamos a hacer un viaje retrospectivo, ¿no? Hacia aquella época. Cierren sus ojos. Imagínense esa escena. Porque lo vemos en los libros y todo eso, pero no, o sea, está difícil. Pero Abraham, un hombre de fe, un hombre de obediencia, un hombre que adoraba a Dios con todo su corazón, un hombre que no solamente se sabía las oraciones, sabía, no solamente los aplicaba en teoría, sino también lo vivía en la práctica. Imagínense esa escena. Y de repente levanta el cuchillo y escucha, híjole, qué grueso. Yo no sé cómo y en qué momento el ángel de Jehová lo detuvo. Si fue arriba, si fue en el medio, no sé. Pero sí sé que ahí se estaba cumpliendo la promesa de Dios para su vida. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Él es nuestro Jehová Jireh. nuestro proveedor y siempre va a haber algo para tu vida. Pero ya hubo un proceso en el que te metió su amor, en el que Él decidió meterte en ese proceso. A veces vemos personas y decimos, pobrecito, pobrecita, o sea, tanto dolor, ¿no? Tanta tristeza. ¿Por qué? No lo sabemos. Mis dos hermanos grandes fallecieron, uno 23 días de diferencia. Y andaba feliz conmigo, andamos buscando el féretro para mi hermano. Y, ¿qué te parece este, no? Y de repente se nos va también. No sabemos por qué Dios hace esto. Es más, yo creo que no debemos ni entenderlo. O sea, es su gracia y su soberanía va mucho más allá de mi entendimiento. Lo que sí te puedo decir es que en cada situación difícil que tengas en tu caminar, y jóvenes y adolescentes, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su palabra, su camino? Con tu palabra. No se conviertan en viejos. Jóvenes, adolescentes, más jóvenes que yo, no se conviertan en personas viejas. No permitan que la edad avance, la edad llegue. ¿Sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no estoy feliz. No estoy feliz. Cada vez que mi pastor me dice, hace 17 años me lanzaste al ruedo. Pensé que ibas a caminar conmigo, porque hace 17 años estaba más fuerte. Dios tiene un tiempo perfecto. Y créanme que estamos dispuestos a caminar. Seguimos limpiando el camino. El camino. Te dejo este reto, joven, adulto. No te hagas viejo con los mismos obstáculos con los cuales te has tropezado desde hace 10 años. No vale la pena. No vale la pena. Tanta gente infeliz en las congregaciones. Tanta gente que no ha alcanzado el límite de su presencia. Hay tanta gente angustiada, tanta gente desesperada. Y Dios nunca se va a mover así. Limpia tu camino. Este es un shortcut para tu vida espiritual. Siempre he dicho que el hombre madura de dos maneras. A tiempo, que es lo que dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y otra, cuando ya la regamos, pero no nos hemos ido, aquí estamos. Y eso es vivir en la gracia de Dios. Dios está proveyendo un tiempo para ti y para mí, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de entrega, un tiempo de adorarlo, pero apasionadamente. Adorarlo no solamente aquí, lo que estamos haciendo aquí, esto no es adoración, esa es una proyección de su amor hacia Él. Pero adorarlo es ser victorioso y ser vencedor allá afuera, impactar la vida de jóvenes, impactar que camines y que digan, Él te puede ayudar, ella tiene una palabra. Por eso nunca se nieguen cuando alguien les pide una palabra. Siempre digan, heme aquí. heme aquí. Adrianita y Eloy, gracias por esos chiles rellenos que nos has preparado, man. ¿Cómo adoras a Jesús cuando los preparas con tanto amor? Gracias. Espera lo mejor de ti y de mí. Espera lo mejor de ti y de mí. Él es nuestro proveedor. Adoro, adoro, obedezco y recibo bendición. Recibo provisión. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos unos momentitos. Vamos a adorarle.